todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Con todos vosotros, un nuevo miércoles de 6 a 8 de la tarde en directo. En nuestros puntos habituales, ya sabéis. Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com. La Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Y a través de nuestra propia página web, lamiradanegra.es. Los lugares donde puedes estar escuchando en directo este programa. Por supuesto que si lo haces en diferido, a través de las diferentes oportunidades, bien sea en redifusiones en otras emisoras o descargándote los programas desde lamiradanegra.es, también se agradece muchísimo. Primera edición después de una Semana Santa que a mí para lo que me ha servido es para desconectar muchísimo, ni un solo concierto en estos días. Por lo tanto, hoy no tenemos ninguna crónica. Eso sí, la buena música me acompañará siempre y siempre seguiremos desgranando nuevos lanzamientos discográficos que he ido pasando por mis oídos estos días. También contaremos en el día de hoy con una entrevista desde tierras catalanas, comunicaremos con Juanra, vocalista de COP, que tienen un nuevo trabajo, un EP de 6 temas llamado Revolta. Siguen en pie de guerra, siguen en la lucha y además muy fuertes, como vais a poder apreciar. En la segunda hora estaremos hablando con Juanra, si todo va como es previsto, porque esto, como digo, es directo, pero si todo va como tiene que ir, a eso de las 7 y cuarto de la tarde más o menos. Hablaremos comunicación con el vocalista de COP y presentaremos un poquito más ese trabajo, además de hablar, como no, de la actualidad en torno a la banda catalana, siempre comprometida políticamente y socialmente, y eso sigue sin cambiar en este año en el que llegan ya a los 20 años desde que se formaron allá por el año 1998. Que dispuestos estamos y vamos a arrancar presentando nuevo material. Precisamente desde Barcelona nos llega lo primero que va a sonar en el día de hoy. Banda ya conocida por nuestra audiencia y un grupo que a mí personalmente me ha cautivado cada vez un poquito más. No tiene nada que ver con la banda que hoy es estilísticamente hablando, vamos, no, son un mundo completamente aparte con respecto a los invitados que vamos a tener en el día de hoy. Pero The Foxholes, desde Barcelona, es una banda que a mí cada disco pues me ha ido cautivando un poquito más. Un tanto marcianos, un tanto es uno de esos grupos que hay que comprender, que te tienes que meter un poco en ese universo paralelo, pero a mí me evoca muchísimas cosas el fantástico rock progresivo que factura la banda. Así que vamos a presentar este nuevo disco, ya son unos cuantos los que tienen a sus espaldas, y vamos a ir con este SCI Fox, que se compone de fantásticas piezas, siempre, como digo, intentando meterte un poco en el espíritu y en el aura que la banda te propone, porque de lo contrario, pues si no tienes la mente abierta, es uno de esos grupos que te costará captar. Ya han pasado en diferentes oportunidades por nuestros micrófonos y me aventuro a decir, aunque ando siempre muy muy apretado de tiempo, que seguramente con este SCI Fox lo volverán a hacer. Pasarán por nuestros micrófonos para presentarlo un poquito más en profundidad. La obra se abre y se cierra con un par de instrumentales que precisamente llevan ese título, SCI Fox parte 1, SCI Fox parte 2, finalmente es la denominación del álbum. Y en el mismo encontramos, aparte de esas instrumentales, en el centro cuatro nuevos temas. Y se añade un bonus track cada miércoles, tema original del álbum Come o Don't Fire No del 2010, y que aquí también introducen en esta nueva obra musical, verdaderamente evocadora una vez más. The Foxcalls, desde Barcelona. We'll be right back. la forma más habitual de comenzar un programa de Radio Rock, probablemente, y la más sencilla para conectar con cualquier oyente al uso, afín al mundo del rock. Pero sí, para encontrar a gente ávida de nuevas sensaciones y de sumergirse dentro de ese universo paralelo, diferente, algo distinto, que es capaz de crear esta gente de Foss Halls. Además han sonado por partida doble con ese instrumental que da nombre a este disco, SCI Fox, y el tema ya cantado que seguimos escuchando de fondo, La ciencia de la confusión. Los estándares, por lo tanto, quedan rotos una vez más por esta banda que a mí personalmente me parece fantástica, y luego ya supongo que entra la subjetividad de cada uno, lo que te pida el cuerpo. A mí me parece que es maravilloso que un grupo sea capaz de romper moldes como ellos lo hacen, y además hacerlo con sentido, no solamente por el propio hecho de hacer algo, vamos a decir, que pueda resultar chocante al oído en un primer contacto, sino porque también son capaces de darle sentido a todo ese mundo una vez más, y ya son unos cuantos trabajos por parte de un grupo que además tiene bastante continuidad, una banda conformada por un trío con Jonah Luque en la guitarra, voz y sintetizadores, Ángel Millán en la batería y en percusiones, y Max Moyo Morich en el bajo. Ellos son de Foss Halls. Y vamos a seguir con un aspecto introspectivo por parte de una banda checa que se llama The River of the Lost Souls y que debuta con este trabajo de Midnight Album. En él son capaces de aunar de una manera, a mi modo de ver, muy brillante el blues, el soul, el rock, el metal. Con una voz maravillosa como la que escucháis, Bárbara Urbanova es la vocalista de la banda. Y es capaz de emular ambientes verdaderamente sobrecogedores. Un disco oscuro, pero a la vez muy, muy elegante y muy acogedor. The Midnight Album, The River of the Lost Souls, desde Chequia.
burning to deny.
Pues ahí habéis escuchado esta banda más que prometedora. Esto es un debut, pero ya veis la elegancia y la categoría que hay en un disco que además le dedican a ese club de los 27, a Brian Jones, a Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse también. Se le dedican este The Midnight Album, álbum oscuro, pero repleto de matices de categoría de talento por parte de The River of the Lost Souls. Vamos a ir acelerando un poquito la marcha en el programa. Hemos querido comenzar de una manera no tan usual, yo por lo menos no quiero que esto sea un estándar, ni muchísimo menos de una única forma de hacer las cosas, y para mí es muy fácil, de forma general, venir, poner primero los temas más cañeros, luego pasar a algo un poco más profundo, terminar con algo un poco más relajado. Hoy lo vamos a hacer un poco al revés, pero bueno, vamos a acelerar un poquito la cosa con lo nuevo de Bullet for My Valentine, los galeses que tienen el nuevo trabajo a puntito de salir. Será el próximo 29 de junio. Se titulará Gravity y lo que ya tenemos es este tema de adelanto, este Over It, lo nuevo de Bullet for My Valentine. De repercusión en los últimos años a nivel internacional, Bullet for My Valentine. Gravity, su nuevo trabajo preestrenado ya aquí en La Mirada Negra. No sé si ya una influencia para los siguientes que van a sonar Bullet for My Valentine, no sé si para Evolve pueden ser una influencia o es que simplemente congenian en cuanto a las fuentes de las que han mamado, pero los madrileños Evolve, que ya sonaron en algún programa pasado, reflejan cierta similitud en tratamiento vocal en algunos aspectos, aunque a mi modo de ver, al igual que Bullet for My Valentine, llevándolo a un terreno un tanto más personal, no siendo el típico metalcore, vamos a decirlo así, sino algo de rock alternativo, algo de hard rock. El tratamiento vocal me parece brutal. En definitiva, que me ha sorprendido muchísimo el segundo disco de la banda que va a sonar a continuación. Evolve presentan Jane in the Mirror, segundo EP. Debutaban en 2015 con otro EP de título The Parts of Its Cycle. Y aquí tenemos este Jane in the Mirror, del cual vamos a escuchar Too Close to Braid, fantástica banda procedente desde tierras madrileñas. Sonido pulido, el estilo de Wolf desde Madrid, con este Jane in the Mirror, este segundo EP que lanzan los madrileños. Banda conformada por el vocalista de origen japonés Yusuke Hamasaki, Dan Tejera en la guitarra, Jaime Chamón en la otra guitarra, Jorge Fides en la batería y Santi Mena en el bajo. Esos son los componentes de la banda. Sí, la información de su Facebook es la correcta. Y este EP, Jane in the Mirror, pues un trabajo totalmente recomendable para pues todo amante del metal más moderno, actual, alternativo. Ponle la subetiqueta que quieras. Es verdad que tiene un tinte moderno, pero bueno, no deja de venir de la raíz de lo que de la buena música, de la que nosotros aquí hemos disfrutado siempre. Y considero que lo han plasmado y lo han reflejado de esta manera en este disco, los Evolve desde Madrid. También desde tierras madrileñas nos llega un nuevo tema de Against the Waves, banda que ya ha tenido cierta repercusión y que de momento anticipa este tema de lo que será un próximo trabajo discográfico. Against the Waves, The Fall, el anticipo de lo que ya tienen entre manos los madrileños.
Oh,
bandas que encuentran el brillo, la frescura y la originalidad necesaria para deslumbrar dentro de un estilo que ha estado tan trillado como es el denominado metalcore. Against the Waves son capaces de hacerlo a su manera, de aportar temas tan plenos de categoría como este. The Fall es lo que está trabajando en la actualidad la banda para un próximo lanzamiento. De una banda que se intenta hacer ese hueco importante y relevante a una que lo tiene completamente conseguido a nivel internacional, como son Amorphis. Queen of Time es el nuevo trabajo de la banda, se presentará este 2018. Ya podemos presentártelo con este debut, banda que precisamente se ha hecho un hueco en base a no anclarse en un solo terreno, a saber evolucionar. Sin embargo, mantener una personalidad. Luego es verdad que para gustos, oye, pues hicieron los colores y supongo que habrá seguidores que prefieran tanto más el death metal del principio, otros su parte más folk. En definitiva, yo me quedo con una banda que siempre, bueno, me ha parecido por lo menos en los últimos años, más dentro de un progresivo muy original y que juega con claroscuros y con tesituras de lo más melódicas hasta lo más agresivas. Y siguen aportando grandes canciones, al menos este debut a mí me parece que es una gran canción dentro de ese Queen of Time, en lo nuevo de Amorphis.
Call.
más hubo el Microman, ¿no? Bueno, seguimos con una nueva propuesta oscura, en este caso a cargo de Dark Angels, banda que debutara con See You in Hell en 2004. Posteriormente editaban otro largo en 2007, Symphony of Bridal Veil, un EP de título Forever and Ever en el 2011, Bittersweet Devotion en 2013, lo último que habían editado hasta la fecha era Embodiment of Grief en el año 2014. Pues bien, esta banda europea ahora nos ofrece un nuevo disco de título Venomous Embrace, con cargados ambientes, con oscuridad presente en cada una de las atmósferas. Ante todo, a mi modo de ver, buena calidad musical. Venomous Embrace, lo nuevo de Dark Angels. Dark Angels es su nombre, si te han gustado. Llevan ya unos cuantos años ofreciéndonos este estilo de música, este metal oscuro envolvente que acabamos de disfrutar contigo. Seguimos por la senda más agónica con una banda que nos presenta un disco que no es estrictamente novedad. Se editó hace ya algún tiempo este Shadows, aunque sí que creo que es lo último editado por esta banda, que a mí me ha causado una grata impresión, aunque he llegado un poquito tarde, como digo, a este lanzamiento. Data del año 2015. Pero me parece una obra muy a tener en cuenta por parte de los americanos, de los estadounidenses. Valkyrie Shadows es este último trabajo que nos han dejado, como digo, hasta la fecha, si no me fallan los datos. Escuchamos este Golden Age, de una fantástica banda de potente, agresivo y denso metal, Valkyrie. mucha esencia de la crudeza setentera entre el stoner, el doom y algo un poquito más extremo. Ahí se mueven estos Valkyrie. Banda que me ha sorprendido, espero que también te lo haya hecho a ti. Espero que estés disfrutando de la música que estamos poniendo, apostando por propuestas actuales. Suele ser habitual en este programa, intentando dar a conocer un poquito más, si se puede, bandas de cualquier lado del mundo. Vamos, nos movemos desde suelo vizcaíno, como bien sabéis nuestros habituales oyentes, pero vamos, nos llega música de todas las partes del mundo y creedme que intento hacerle hueco, hacer por lo menos escucharme todo. Luego ya, sobre todo a nivel de MP3, tengo que seleccionar, pero que muchísimo, lo que pongo y lo que no pongo en el programa, porque es una auténtica avalancha. Pero creedme que la oportunidad se lo doy a todo lo que me acaba llegando, bien sea al mail o bien sea físicamente al buzón. Y eso sí, si nos llega material físico, ese sí que, por respeto, por aprecio a la gente que nos hace llegar físicamente sus trabajos, acaba sonando en este programa fijo, siempre que entre dentro del rock y del metal, por supuesto. Pasamos a algo un poquito más extremo. Rivers of Nile, una fantástica banda estadounidense con un tercer disco recién editado, este Where All Say Know My Name. A home el tema que escuchamos, de Rivers of Nile, a disfrutarlo.
Let's go!
qué barbaridad de banda técnicamente hablando. Estos Rivers of Neil. Los de Estados Unidos presentando tercera obra, Where Owls Know My Name. Fantásticos, los catalogan como death metal técnico, pero algo más hay aquí dentro de esta propuesta. También juegan mucho, además, como podéis apreciar, con las melodías, y técnicamente a mí este tema en concreto me impresiona. Es una banda verdaderamente tremenda. Un poquito más puros dentro del death metal, bueno, bastante más puros dentro del death metal, sí que son los checos que empezamos a escuchar. Hablamos de Sectesi, que presentan segunda obra, In the Secretion of Upcoming Days. Debutaban en 2014 con The Shred of Oblivion, y ahora continúan con este nuevo trabajo, con este largo título, habitual en el estilo, In the Secretion of Upcoming Days. Lo nuevo de Sectesi desde Chequia. We'll be right back. está sonando Sectes y sigues escuchando La Mirada Negra. Y estamos atronando en este momento con bandas cada vez un poquito más extremas, aunque bueno, la mayoría, esto ha sido igual lo más puro que hemos pinchado dentro de lo extremo. La mayoría de las bandas que han sonado hoy yo considero que tienen sus matices, aunque utilicemos ciertas etiquetas para entendernos en parte, que para eso está el lenguaje un poquito, ¿no? Pero sí que es verdad que pasando de esas etiquetas concretas, cada una creo que ha tenido sus dosis de originalidad. Como también la tienen Buitre Humano, que van a sonar a continuación. Nos presentaron un homónimo EP hace ya algunas fechas que a mí personalmente, pues, vamos, me gustó, pero me ha sorprendido muchísimo la evolución que ha tenido la banda hacia este primer largo. Creo que han pulido bastante el estilo, se han enmarcado bastante bien dentro de una mezcla entre el death, el thrash. Han ahondado en mensajes que considero que dicen bastantes cosas y en definitiva han perfeccionado muchísimo el estilo que practicaba la banda, que practica. Algunos de los textos en este disco se basan en el libro Del Ego al Ser de Virginia Blanes, así que nos vamos a quedar precisamente con el tema que se titula así, Del Ego al Ser, que se encuentra dentro de lo nuevo de Buitre Humano, Regeneración lleva por título. Textos que dan para la reflexión, aunque es conveniente, si puedes, que te hagas con el libreto para entenderlos perfectamente, porque juegan mucho con la guturalidad. Alejandro Díaz, que es el que se hace cargo de la voz, David Ariñón está en la batería, Ricardo Castellanos en el bajo, Palma Lara en las guitarras y JF Tercero en las guitarras. Y ellos son Buitre Humano. Caña de la buena, cada uno como la entiende. Como por ejemplo hace Absurdez, y nos venimos a Vizcaya. Banda conformada a partir de la disolución de Aquí mando yo y de Sismo, bandas que han pasado además por nuestros micrófonos. Pues bien, a partir de esa disolución se juntan de Aquí mando yo, Enrique Oz y Rosa Valenciano, ambos provenientes de Aquí mando yo, y luego Iker Martínez y Pachi Osteikoetxea de Sismo acaban conformando este nuevo grupo que es Absurdez. Y bueno, nos dicen que ya tienen las canciones en el Bandcamp, así que si quieres escuchar al completo estos primeros temas que han compuesto dentro de un trabajo llamado Malnacido, pues lo puedes hacer en absurdez.bandcamp.com. Absurdez, pues mezclando las palabras absurdo y ez, absurdez, es decir, que hay una H ahí después de la D y antes de la E. Vamos a escuchar este cagadera letal, que es el que abre precisamente esta obra. Malnacido, Absurdez.
Rabia, cuando la rabia se vuelve necesaria, nos salimos a
auténtico himno feminista y qué chute de energía el que transmite este Tres Voltes Rebels, incluido dentro de Revolta, lo nuevo de los catalanes Cop. En este tema en concreto encontramos las colaboraciones de Marta, de Decapaces, de Pimen, de Milen Rama, de Momo, de Violets y de Tricky, de Los Tronchos, y también Carla Wynn aparece haciendo esas colaboraciones femeninas que quedan que ni pintadas en un tema, pues que precisamente va para ellas, para estas y para todas, y para toda esa lucha feminista. Dentro de la nueva obra de una banda luchadora y siempre en pie de guerra desde el año 1998, en que se formaron en tierras catalanas a raíz de un grupo anterior de Spirit, y posteriormente editando con este, si no me fallan las cuentas, 6 discos, sin contar el primer single que fue de título Echi, además pues un guiño al euskera y a nuestra tierra, que también han tenido siempre muy, muy presente, y desde entonces, pues como digo, con un pequeño parón entre medias, pero desde el 2007 volviendo con mucha fuerza y editando de manera más o menos continua trabajos. Tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Juanra. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Oh, vaya racha, León.
Vocalista y pieza fundamental de la banda desde el principio, porque empezasteis ahí una serie de personas, ¿no?, que luego poco a poco podemos decir que esa parte de Spirit que empezó contigo fueron abandonando un poquito el barco y fueron cambiando los componentes, ¿verdad?
Pues sí, al final, bueno, pasa la vida es demasiado larga y la gente va cogiendo, bueno, otras responsabilidades y hay gente que va cogiendo caminos diferentes y bueno, pues nos fuimos separando y yo continué con el proyecto del grupo, toda la gente original del grupo veía perfecto que yo continuara porque me veían con energía, porque decían que si alguien podía mantener la esencia original del grupo era yo. Uh-huh. Y hasta pues he ido construyendo con nuevos músicos que también han ido cambiando hasta que he llegado a la formación, hasta que hemos llegado a la formación actual en los últimos 4 o 5 años, que es la misma, que cambiamos de guitarra, bueno, un guitarra también marchó, Marc, hace un año y medio, pero tenemos la formación súper estable los últimos 4 o 5 años.
Más o menos estable, ¿no? Y supongo que habrá sido delicados, ¿no?, los momentos en los que se buscan músicos para la banda, teniendo en cuenta que, no sé, otros grupos, en principio, pues bueno, buscan gente, sí, alguno te dice gente que sea maja, ¿no?, que sean buenos músicos, pero en este caso también que tengan un compromiso adquirido con una banda como sois vosotros, que políticamente sois completamente comprometidos, ¿no?
Claro, es buscar gente que no solo tengan la competencia musical, digamos, o el nivel musical, sino que tenga una crítica y un posicionamiento político. Eso es lo que no es tan fácil, por eso creo que hemos tenido demasiados cambios en este último periodo, desde el 2009 hasta el 2012-2013, que hemos cambiado unas cuantas veces de músicos, de gente que aparecía por el grupo, hasta que, bueno, pues finalmente hemos cuajado.
Y también la gente, que un poco las ideas van evolucionando, ¿no? Vosotros sois 20 años de un compromiso político y social muy claro, ¿no? Después de 20 años, ¿se sigue viendo la vida un poco igual que al principio? ¿Sigue habiendo los mismos problemas? El poder, desde luego, no ha cambiado. Yo creo que está en manos de los mismos, ¿no? Pero sí que es verdad que el ser humano, ¿no?, va adquiriendo nuevos conocimientos y en definitiva evoluciona, ¿no? ¿Tú lo sigues viendo más o menos igual este mundo, esta sociedad, que cuando comenzabais hace 20 años?
Sí que comparto contigo la reflexión de que evoluciona el pensamiento. O sea, ¿no?, somos animales vivos, seres vivos, no estamos muertos, no estamos en el mismo sitio.
Conrad, te voy a pedir que no te muevas mucho porque a veces se te ha entrecortado un poquito, ¿vale?
Vale, en verdad no me estaba moviendo, eso es cuestión de la cobertura, pero... Sí, decía que comparto contigo la reflexión de que el pensamiento evoluciona, de que las vidas avanzan, de que si somos lo que comemos, como decía el humanista alemán, también somos lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos en el cine, etcétera. Entonces todo eso nos evoluciona, pero desgraciadamente la situación política no solamente no ha cambiado demasiado, sino que está yendo a peor. Estamos en un proceso de regresión y de involución democrática. No hay más que ver todo lo que está pasando en cuanto a libertad de expresión. Se retiran libros de las librerías porque señalan connivencia entre cierta clase política y el narcotráfico. Se retiran obras de arte porque no gusta lo que denuncian. Raperos que están a punto de entrar en la cárcel por lo que dicen en sus canciones. Tuiteros que pasan por la Audiencia Nacional. Titiriteros que llegan a la cárcel. estamos en un sistema en el que las libertades están siendo recortadas de una manera escandalosa, no solamente en cuanto a derechos laborales, que ha sido terrible los recortes que han habido en los últimos 4 años, uh-huh, y en cuanto a educación y sanidad, sino también en cuanto a derechos cívicos, que es, bueno, lo que más estamos viviendo en Cataluña los últimos meses.
Uh-huh. Sin embargo, no se ve con cierto optimismo algunos aspectos, como por ejemplo la lucha feminista, ¿no? Yo, bueno, lo cojo a veces un poco con pinzas, porque es cierto que es mucho más visible, pero a veces me llama la atención que, por poner un ejemplo, te encuentres a Ana Rosa Quintana al lado de una mujer de a pie, ¿no? Vamos a decir, más de nuestro ámbito, ¿no? A mí me llama mucho, por ejemplo, la atención, pero sí que es verdad que en cuanto a visibilidad es mucho mayor, por ejemplo, ¿no? También lo que está pasando en Cataluña, es cierto que se está viendo, por un lado, la represión que se puede llegar a ejercer, ¿no?, contra un determinado movimiento, pero también es verdad que se hace como más visible, ¿no? Todas esas luchas que en un momento dado estaban como muy, muy apaciguadas, yo no sé exactamente por el motivo que sea, a día de hoy por lo menos se están llevando a un plano, vamos a decir, mucho más visible para todo el mundo, ¿no?
Bueno, en Cataluña en concreto, la lucha que se está haciendo por los derechos civiles, por la reivindicación del derecho a elegir libremente nuestro futuro, claro, obviamente estamos en un camino muy, muy avanzado, y lo mismo que el Estado se ha quitado la careta en cuanto a represión y ha intervenido el Parlament catalá y todas las instituciones catalanas y ha aplicado el artículo 155 y nos ha obligado a ir a votar a unas elecciones el 21 de diciembre y están no aceptando el resultado de esas elecciones, lo mismo que el poder ha hecho todo eso, nosotros hemos hecho el camino inverso. Nosotros estamos demostrando que estamos dispuestos a llegar al final, que tenemos derecho, que es una cuestión de derechos civiles y que no vamos a ceder o que no vamos a retroceder. Entonces, sí que, como tú bien has mencionado, la lucha feminista es como una bocanada de aire fresco, es una ilusión porque están llevando a cabo un trabajo no solamente en Euskal Herria o en Cataluña, sino en otros puntos del Estado. Por ejemplo, el 8 de marzo consiguieron parar el Estado entero y buena parte del mundo con la huelga feminista. Es una llegada de aire fresco en cuanto a desarrollo de lucha y a perspectiva.
Uh-huh. Bueno, yo que veo siempre las cosas un poco, no sé, le intento dar una vuelta, igual demasiada, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no?, a veces el hecho de que, por ejemplo, este tipo de cosas están apagando un poquito lo que es la lucha de clases, ¿no?, que sigue estando ahí porque sigue habiendo una desigualdad tremenda. Y me refiero, ¿no?, a que, por ejemplo, el movimiento que se está llevando en Cataluña, ¿no?, bueno, sé que aquí nos salimos un poco de lo musical, que no te preocupes, que te voy a preguntar también por el EP, ¿no? Pero hablando con una banda como vosotros, yo creo que es inevitable también preguntar por este tipo de situaciones, ¿no? Y es curioso, ¿no?, que, por ejemplo, vosotros habéis tenido en algún tiempo cierta censura con Convergencia y Unión, por ejemplo, ¿no?, con algunos alcaldes pues que no veían con buenos ojos que COP tocara en determinados sitios, y sin embargo nos encontramos con que dentro de ese movimiento independentista un poco se unen, ¿no?, esas fuerzas de, vamos a decir, la derecha catalana y lo que es la izquierda, ¿no?, de Cataluña, de la cual yo pues me fío bastante más, ¿no? No sé cómo lo vivís desde allí, porque a mí es una cosa de lo que me escama, ¿no?, sobre lo que está pasando en la actualidad, en cuanto a lo que es el proceso de Cataluña.
Bueno, sí que es cierto que en el procés de Cataluña, como tú bien subrayas, convergen diferentes fuerzas. Hay la, no sé, la democracia cristiana, uh-huh, de toda la vida. Yo creo que la parte más de la derecha de Convergència i Unió es el sector de Unión, que ha quedado fuera del espectro político, que era el que no quería apoyar el procés y que ahora se está diluyendo en propuestas con el PSC, etcétera. Yo creo que esa gente, que es la parte más de la derecha, la burguesa, está fuera del procés. Pero sí que es cierto que dentro del procés existe la democracia cristiana de toda la vida, existe la socialdemocracia, existe el centro de centro derecha, la podríamos calificar. Entonces sí que nos genera ciertas contradicciones, pero nosotros estamos muy convencidos de la apuesta que se está haciendo desde la izquierda extraparlamentaria, desde la CUP, desde los movimientos sociales. El discurso social, el discurso de reivindicación que se está haciendo de derechos es muy elevado, lo consideramos muy positivo, pensamos que la visión global de Cataluña, con todo el tema de la construcción de la República, está girando hacia la izquierda, y lo consideramos muy, muy un horizonte con unas perspectivas muy interesantes y muy avanzadas en cuanto a derechos.
Eso es, lo que pasa que luego quedaría todavía, vamos a poner que se consigue, ¿no?, esa república, todavía quedaría patente la lucha, como siempre, de buscar igualdad social en todos los aspectos, es decir...
Ah, sí, por supuesto, sí. Yo siempre explico que yo no soy nacionalista, no me considero nacionalista, soy independentista, uh-huh. Quiero una ruptura con el régimen del 78 y yo no busco ni un ejército catalán, ni una banca catalana, ni una policía catalana, yo quiero una transformación social, uh-huh. Y eso lo tengo clarísimo, yo y toda la gente que nos movemos en nuestro entorno.
En eso por supuesto que estamos totalmente de acuerdo y ojalá que sea por donde sea, se encienda una mecha que empiece, ¿no?, a conseguirlo de alguna manera. Lo que pasa que luego siempre parece que estas cosas se desinflan, al final acaban negociando ciertos acuerdos que parece que benefician a unos pocos, y me viene a la mente una frase que no sé de quién es, pero que la escuché o la leí por aquí, la de aquí en Euskal Herria en concreto, que dicen: en Euskal Herria la independencia es difícil y con el PNV es imposible. ¿Sabes?
Nosotros no vamos a permitir que una clase política minoritaria y elitista haga un pacto al margen del movimiento social, del movimiento popular. Yo entiendo que desde fuera de Cataluña se tenga una visión determinada sobre el procés. Por ejemplo, estoy pensando en Arnaldo Tegui, que vino hace unos meses a Barcelona y dijo que, bueno, que en Euskal Herria ya le gustaría tener una clase política tan valiente como la que estaba viendo en Cataluña, en referencia a Artur Mas, cuando todavía no lo habíamos enviado a la papelera de la historia. Y entiendo que desde ciertos puntos de vista se crea que el procés lo está llevando a cabo la clase política catalana, pero la clase política catalana lo que está haciendo es cumplir las órdenes que desde la calle se está dando. O sea, uh-huh. Son todas las movilizaciones masivas que se están llevando a cabo en Cataluña, no solamente desde los movimientos sociales o desde la izquierda parlamentaria, sino también desde ANC, la Asamblea Nacional de Cataluña, o desde los movimientos de cultura y de defensa de la lengua, que están forzando a la clase política a tomar este camino. De hecho, cuando Unió, que era la parte de Convergència y Unió, que no quería unirse al procés, se posicionó en contra, Unió ha quedado fuera del espectro de la representación parlamentaria en Cataluña. Entonces, no es que la clase política esté diseñando todo el procés, sino que la clase política está haciendo lo que desde la calle se les pide que hagamos. Entonces, yo en ese sentido soy bastante... Bueno, yo soy optimista de naturaleza, entonces estoy convencido que desde las calles no les vamos a permitir a una élite minoritaria que hagan pactos a espaldas de la voluntad del pueblo. Sobre todo porque ha habido mucho camino andado hasta aquí, ha habido mucho sufrimiento, no soy quien para hablar de sufrimiento de Euskal Herria, sabéis perfectamente el significado doloroso de esa palabra, pero bueno, aquí lo tenemos todo muy fresco, sabemos lo que pasó el 1 de octubre, sabemos lo que pasó el 3 de octubre, sabemos lo que está pasando ahora y no les vamos a permitir que nos traicionen.
Uh-huh. Y bueno, en estos tiempos lo que se está haciendo también es recrudecer un poquito las medidas, ¿no? Contra, bueno, como bien has dicho, contra músicos, tuiteros, la ley Mordaza ya, pues bueno, lleva un tiempo imperando. ¿Se tiene en cuenta a la hora de una banda como COP, no sé, medir en algún aspecto las letras de vuestras canciones o para nada, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues sois un grupo que tenéis bien claro, ¿no?, el posicionamiento.
Claro, es que nosotros a estas alturas de la película, si caemos en esa trampa, claro, yo estoy convencido que la judicatura, el Estado español, lo que quiere cuando sentencia en contra de Valtònyc y de Pablo Hasél no es que ellos reculen o claudiquen de sus ideas. Ellos saben perfectamente que no van a claudicar aunque entren 3 años en la cárcel. Ellos lo que buscan es que la gente se autocensure, que cuando uno escribe una canción, que cuando uno pinta una obra de arte o escribe un libro, se autocensure porque diga, hostias, si digo determinadas cosas, si llevo a cabo una investigación periodística y acuso a determinados estamentos políticos, voy a tener unas consecuencias jurídicas que van a ser trágicas, como es ir a la cárcel. Entonces, si uno entra en la autocensura, el enemigo vence. Entonces, nosotros no solamente no caemos en la autocensura, sino que tratamos de ampliar al máximo los límites de la libertad de expresión. Cuando cuando se excitaba gente en la Audiencia Nacional por quemar fotos del rey, claro, nosotros lo que hacíamos era quemar más fotos del rey. Ahora resulta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos da la razón y dice que eso entra dentro de lo que es el ejercicio de la libertad de expresión y vuelve a dar otro tirón de orejas en cuanto a la falta de libertades al Estado español, como ha pasado tantas y tantas otras veces, como cuando las denuncias de las torturas sufridas en la razia de las oficiadas, cuando lo de la ley Parot, bueno, con todas las veces que el Tribunal Europeo les tira de las orejas al Estado español. Nosotros no podemos caer en la trampa de la autocensura. Decía Eduardo Galeano que el miedo es una cárcel muy chiquitita y que no vale la pena vivir allá adentro. Pues eso es extrapolable a cualquier aspecto de nuestras vidas.
De todas formas, si siguen encarcelando, igual vemos al final una escena como el de las cárceles en llamas, que es uno de los temas de este disco. Es un poco lo que hace falta, ¿no? O lo que, vamos, que a pesar de todo no os van a callar.
No, a nosotros desde luego que no. Y si siguen con su política de represión, bueno, pues ya sabéis perfectamente, no voy a deciros a vosotros, pero en Euskal Herria sabéis perfectamente que la clave no solamente es la lucha dentro de las cárceles, sino que las calles sean solidarias, que es la otra parte del estribillo del tema de las cárceles en llamas, las calles solidarias. La solución está en la calle y en forzar al poder.
Bueno, tú has vivido precisamente lo que es pasar por la cárcel. A raíz de retomar precisamente la banda a partir de 2007, lo que has notado que es ese cariño, ¿no?, que precisamente estás pidiendo, comprensión y apoyo, o hay un poco de todo, ¿no? Sobre, digo, por parte de la gente de a pie, ¿eh? No hablo ya de las instituciones, que ahí sabemos que entran otros temas.
Bueno, no sé, yo quizás, como siempre he sido una persona pública, pues quizás tuve, bueno, pues mucho reconocimiento, muchas muestras de cariño cuando estaba en la cárcel, siempre recibía toneladas de cartas. Cuando salí me hicieron honguitores en tres lugares diferentes en Euskal Herria, uh-huh, en diferentes pueblos y barrios de Barcelona. Yo siempre, bueno, yo creo que quizás he sido privilegiado, yo he sentido siempre mucho cariño y mucho reconocimiento.
Y vuestra
ayuda bastante, la verdad.
Y vuestra vinculación con Euskal Herria, que viene desde el principio, desde aquel Esetxi. Yo no sé en concreto si la unión que podíais tener en aquel momento con una tierra como la nuestra, ¿no? Habéis utilizado el euskera junto con el catalán de forma habitual, el castellano también lo utilizáis en algunas ocasiones, y siempre ha sido un detalle que yo por lo menos creo que por aquí se agradece bastante.
Bueno, siempre hemos tenido una vinculación política muy fuerte con un pueblo insumiso y rebelde como ha sido Euskal Herria, y nosotros mirábamos el desarrollo de las luchas que existían allí en Euskal Herria. Yo he leído todo tipo de libros, he participado en diferentes movimientos, hasta que finalmente también me apunté a la lucha y sufrí las consecuencias represivas.
Y bueno, pues ahí está también en este disco en concreto, tenemos la colaboración de Odei, de Arcada Social en Ingobernables, ¿no?, que sigue siendo de nuevo un lazo que habéis seguido manteniendo en este nuevo EP, en este Revolta.
Pues que cuando estábamos componiendo las melodías y las letras de ese tema, entre el bajista y yo, en ese mismo momento en el que estábamos escribiendo, decíamos, hemos de conseguir una colaboración de Odei, porque nos pegaba muy bien lo que representa Odei, que es la esencia del street punk, de Arrasate, de Mondragón, el eco de Reed, que para mí es una banda mítica y máxima influencia musical. Uh-huh. Todo eso es lo que yo veo en la voz de Odei. Entonces, cuando le hablé de la colaboración y dijo que sí, cuando nos la envió, es que fue estratosférica. Para nosotros ha sido una colaboración brutal, brutal.
Y para colaboraciones las que hemos escuchado, ¿no?, en Tres Voltes Rebels, tema feminista, que le da un color, esa cantidad de matices, tanto voces solistas como cuando entran a coro, que me parece que a mí personalmente me parece que es el tema más redondo del disco. Y os ha quedado sensacional esas colaboraciones.
Pues, te lo agradezco, y la verdad es que yo llevaba años con el estribillo Tres Voltes Rebels, que es un verso de María Mercè Marçal, una poeta feminista con conciencia de clase catalana, pero no acababa de encontrar el tono desde el que desarrollar la canción. Y entonces este verano, cuando escribí la letra entera, ya llegué al local de ensayo y dije, tíos, tenemos la letra esta, pero yo quiero que haya colaboración de mujeres y hable en plural. O sea, no quería la típica colaboración de una mujer que hace una estrofa y después sale en el estribillo con el resto del grupo. Quería una colaboración coral en la que la voz de las mujeres estuviera en primera línea. Entonces a Marta le propusimos eso, que cantara ella una estrofa sola. Luego hay un preestribillo en el que cantan las cinco mujeres también ellas solas, y luego entra el estribillo en el que ellas están en primera línea y el resto de la banda estamos haciendo los coros, pero muy detrás de sus voces. Entonces todo ese matiz de voces le da una amplitud que, bueno, quizás es lo que a ti te hace tener la sensación de que es el tema más redondo y más acabado, porque es muy amplio y está lleno de matices.
Eso es.
Sonoridades, quizás sería la palabra.
Y la colaboración de Funo, de Moxa, en Las cárceles en llamas, ¿qué historia un poco encierra?
Bueno, la verdad es que el tema de Las cárceles en llamas a mí me sonaba mucho a otro de los temas referentes y de máximas influencias en la trayectoria de Cobb, que es Sepultura. Y estaba en el estudio y dije, guau, aquí Funo, que es del Montseny. El Montseny es una montaña como muy oscura, con muchas historias míticas a su alrededor. Y dije, guau, aquí la voz de Funo, que es profunda, que es sepulturera 100%, va a entrar clavadísima. Y le llamé, como también tenemos mucha relación, vino al estudio, conoce a Santi García, que es el técnico del estudio, y bueno, pues la coloración ahí salta a la vista, le da ese toque de profundidad.
Y bueno, ya habéis elegido una versión de Lengua de Trapo, que un poco, te voy a preguntar por qué, os acordáis de este tema, de Salta la Luna, de esta banda en concreto, y bueno, luego están las colaboraciones de Boicot, de todos los Boicot, que no es la primera vez que colaboran con vosotros.
Pues la verdad es que es un tema que tiene muchos años, creo que ya tiene 15 años, pero yo lo descubrí recientemente, hace poco más de un año, o sea, con mucho 16 meses. Y la letra me fascinó tanto que superó, digamos, la diferencia musical que podía existir entre Cobb y Lengua de Trapo, porque yo estoy seguro que la gente cuando escucha esa canción dice, pero qué raro que Cobb esté tocando este tema, porque digamos que nuestros sonidos son un poco más agresivos que las notas estas tan clásicas de punk rock. Pero bueno, yo quería hacer una colaboración, la letra me había impactado y creo que hay dos maneras de hacer la colaboración de un tema. Uno es ejecutándolo tal cual es, pero tocado con los músicos de la banda con la que estás y en los tiempos actuales, o deconstruyendo un poco todo el tema, tratar de mantener la esencia original y volverlo a construir. Y optamos por esa opción, creo que lo hemos conseguido bastante. Y cuando lo estábamos en el local de ensayo decíamos, buah, esto suena a Boicot por los cuatro costados. Y como tenemos bastante relación con Boicot, hemos compartido bastantes carreteras, escenarios y diferentes batallas en la vida, les llamé y les dije, tíos, hacemos una colabo juntos, pero no la típica que se hacen un par de fraseos y ya está. Vamos a hacer el tema entre los dos, entre Cobb y Boicot. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, eso es bastante fácil, porque el tema no se nota, pero está grabado en cuatro estudios diferentes. Un estudio en Orense, otro estudio en Madrid, un estudio en Tarrasa, que es una ciudad aquí de Cataluña, y otro en San Feliu de Guíxols. Y entre los cuatro estudios juntamos las piezas del puzzle y hicimos la canción que es la que está en el disco.
Eso sí, hablando de estudios, me has hablado también un poquito del sonido, ¿no?, de la obra. Alguno dirá, bueno, una banda en lo que el mensaje es tan fundamental como es en el caso de Cobb, dirán, el sonido no es importante, pero vaya que sí lo es, ¿no? Siempre es importante cuidar el impacto de las canciones, el impacto sonoro.
Para nosotros siempre lo ha sido, y quizás lo habremos conseguido con más o menos éxito, pero nosotros siempre lo hemos intentado, y es algo que siempre hemos estado investigando, probando diferentes cosas. Una cosa fue el internacionalista, el primer larga duración, luego la ofensiva, ya empezamos a probar sonidos tecno, era la época del 2000, nos influenciaba Rammstein, mirábamos hacia otro tipo de sonoridades. Ahora también se puede escuchar ecos de drum and bass, de samples por todos los lados. Siempre investigamos y siempre tratamos de cuidarlo y hacerlo desde un punto de exigencia nuestro. Si conseguimos tener un buen sonido o no, eso tiene que decirlo a la gente, pero para nosotros es muy importante.
Uh-huh. El hecho de ser una banda con un mensaje tan claro puede hacer que se infravalore lo que es COP a nivel estrictamente musical.
Pues no lo sé, tampoco te sabría responder bien a esa pregunta. Sí que sobre nosotros se nos ha dicho un poco despectivo que somos un grupo panfletero, que somos el típico grupo panfletero, pero bueno, para nosotros eso no es un insulto, para nosotros, bueno, para eso para nosotros es más un halago. Nosotros siempre nos mantenemos un poco en la línea o en la tradición de, bueno, de utilizar la música como un altavoz, como una herramienta. Entonces enlazamos mucho con la tradición de la gente que utilizaba o ponía el arte al servicio de la protesta, desde los muralistas en México encabezados por Diego Rivera, a los cartelistas de la Guerra Civil con Carles Funcharé, a no sé, los grandes cantautores Víctor Jara, Silvio Rodríguez, Lluís Llach, Paco Ibáñez, toda esa gente siempre ha puesto al servicio el arte, uh-huh. Lo ha puesto al servicio de las voces, de la protesta, de la calle, de las reivindicaciones. Eduardo Galeano, Benedetti, cada uno en su campo siempre ha tratado de aportar y de formar parte de la amplificación de las voces. Entonces, a nosotros, cuando muchas veces se nos acusa de panfletarios y se nos acusa despectivamente, bueno, para nosotros es un halago. Nosotros creemos enmarcarnos dentro de esa tradición.
Y sobre todo lo digo porque al fin y al cabo habéis conseguido ser una banda relativamente original, ¿no? No es tan sencillo etiquetaros en un solo terreno. Podéis gustar a punks, a metaleros, luego podemos hablar de subetiquetas, hardcore, metalcore, hoy, yo qué sé. Al final tocáis una serie de palos y lo importante es que COP es un grupo con una personalidad auténtica. Eso no es tan sencillo de conseguir, ¿no?
Y no, pues eso es la verdad que nos lo dicen muchas veces y es uno de los mejores piropos que nos dicen, porque es paradójico, la gente no sabe cómo etiquetar la música que hacemos COP. Yo creo que hacemos crossover, que estamos en un cruce, uh-huh, de caminos donde hay punk, hardcore y metal y cambian las proporciones en cada canción, en cada disco, pero sí que la gente dice que cada disco de COP, cada canción de COP suena a COP. Y eso, bueno, como tú dices, realmente no es fácil y para nosotros es uno de los mejores piropos que se nos puede decir, que tenemos personalidad, que tenemos una voz propia, etcétera.
En concreto, en Radical habéis evolucionado, yo creo, cada vez más hacia un terreno más metalero. ¿Hacia dónde crees que se dirige ahora con Revuelta la música de COP?
Pues yo creo que es un poco más fresco, porque también nos ha influenciado mucho el momento político en el que estábamos en Cataluña. Entonces, a nivel conceptual, pues yo tengo un horizonte que lo veo o lo analizo desde una perspectiva muy positiva y creo que eso se ha reflejado un poco en la música. Yo creo que hemos hecho un poco una mirada a los orígenes musicales de COP y que también salen las influencias actuales. Pues quizás hemos mirado al origen, que ha hablado de Sepultura, Psicofitol, uh-huh, y creo que de las bandas actuales, pues Combat Kid, The Snoots, son grupos que nos influyen musicalmente, y creo que todo eso está un poco presente en la creación del Revolta. Creo que es un sonido que tiene la contundencia característica de COP, pero que tiene una frescura que hasta ahora no la estábamos resaltando, no le estábamos dando la importancia que le hemos dado en estos 6 temas.
Lo que sí que es verdad es que puede saber a poco, ¿no? Porque después de Radical, que era doble disco, libro, con un montón de canciones, de repente nos plasmáis aquí solamente 6 temas y podemos decir, bueno, ¿dónde está el resto, no? Nos falta contenido.
Bueno, si suena corto es que algo hemos hecho bien, porque se ha pasado rápido y entonces la gente tiene ganas de más, así que lo hemos hecho bien. La verdad es que veníamos, como bien dices tú, del Radical, que era un libro con 112 páginas, 2 discos, 17 canciones. Yo hice como una retrospectiva de toda la trayectoria de COP. Es como si mentalmente hubiera puesto todos los discos y singles que hemos hecho en una estantería seguidos, y lo que me pedía era un mini LP. Y además me lo pedía en formato vinilo, que en principio lo íbamos a hacer solamente en formato vinilo, pero bueno, la discográfica nos ha dicho que era interesante también sacarlo en formato digital, en CD, y también lo hemos sacado en CD, pero eso era lo que me pedía. Hice una mirada hacia atrás a toda la obra de Cobb y me pedía hacer un disco corto, fresco, directo y cargado de contenido.
¿Y se quedan temas fuera? ¿Tendríais ideas como para haber hecho un disco largo?
Se han quedado, sí. O sea, nosotros llegamos al estudio con 11 temas y bueno, según iba acercándose la fecha de estudio y iba avanzando la actualidad política en Cataluña, configuramos los 6 temas estos, que son los que creemos que le dan el sonido redondo y el significado perfecto a Revolta.
Uh-huh. O sea, te habrás dado cuenta, ¿no?, de que cumplís 20 años, ¿no? Este mismo año yo creo que es cuando cumplís los 20 años de banda, fecha que alguna gente, bueno, se lo toma como algo natural, no piensa en nada ni para celebrar ni nada, ninguna de esas cosas, y otra gente sí que entiende que llegar a 20 años no llega a cualquier grupo, ¿eh?
A 20 años no llega a cualquier grupo, eso significa que soy muy viejo ya.
para nada,
ya,
¿eh?
Sí, ya llegamos aquí, ya vamos justillos. Y es cierto que nosotros nos juntamos en el 98, en el 98 empezamos a componer, pero toda la actividad de COP empezó en el 99. El 23 de abril fue cuando sacamos el primer disco y empezamos la primera gira. Es probable que hagamos algo para recordar aquella fecha.
Eso es, pero esperamos todavía un añito a celebrarlo entonces,
sí,
¿no?
Falta un año todavía.
Así nos sentimos un poco más jóvenes y además, como nos han robado por medio 5 o 6 años, ¿no?
Sí.
Que también hay que decirlo.
Esos años en la nevera, ahí están.
Eso.
Yo siempre, la gente cuando me habla siempre de cuál es el disco que más te gusta, de los que he hecho, la verdad es que el que tengo más cariño es el disco que hice estando dentro de la cárcel, porque es muy complicado, con todas las medidas de seguridad que tenemos los presos y las presas políticas en las cárceles, poder hacer un disco sin que se entere instituciones penitenciarias es tan complejo y es un reflejo de tanto esfuerzo, de tantas personas que confluyen en un instante, que le tengo mucho cariño al Nostrad, que fue el disco que hice dentro de la cárcel.
Bueno, hay quien dice que en España no hay presos políticos, pero no lo vamos a explicar, ¿no? No lo vamos a explicar porque no creo que haga falta, ¿verdad?
No. La verdad es que no hace falta. Hace muchos años, hace muchas décadas que hay presos y presas políticas en el Estado español. Hace muchos años y muchas décadas que en el Estado español se reprime la disidencia política, y nosotros vamos a seguir luchando, una, para que todos los presos y las presas puedan volver a casa, y dos, vamos a seguir luchando para romper el régimen autoritario en el que estamos inmersos ahora mismo.
Bueno, te podía preguntar también por la presentación, la verdad que la portada pues me impacta bastante, pero te voy a decir que a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención es la imagen de la galleta, con esa figura alzando el dedo, ¿no?, en forma de pedir silencio, y las palabras en los dedos de hate y love, odio y amor. Es que me ha llamado muchísimo la atención, porque me parece un detalle, que son de esos detalles que quedan un poquito ocultos dentro de la presentación del disco. La presentación es impactante, también lo digo desde la portada, pero me llama la atención por el detallismo que puede llegar a tener, ¿no? ¿Me escuchas, Juanra? A ver, Juanra, que parece que te hemos perdido. Bueno, enseguida retomamos, lo hemos perdido definitivamente. Enseguida retomamos a Juanra y cerramos la entrevista. Bueno, pues retomamos a Juanra, pedimos disculpas, que se nos ha cortado la comunicación, es lo que tiene, que en pleno siglo XXI todavía las tecnologías nos juegan estas pasadas. Bueno, Juanra, me habías escuchado, ¿no?, lo que te comentaba sobre que me gusta mucho la presentación del disco, que es muy impactante, y yo supongo que por la portada te habrán preguntado mil veces, si quieres comentar algo lo comentas, pero que a mí me llama mucho la atención ese detalle de la figura, entiendo, femenina, que tiene el dedo levantado, ¿no?, en señal de silencio, llevándoselo a la boca, y con esas palabras odio y amor, en inglés, hate, love, dibujadas en los dedos, ¿no? Me ha llamado mucho la atención por el simbolismo que pueda tener.
Yo enseguida hablé con Rock Black Block cuando decidí el título del disco. Es un muralista, un grafitero de aquí de Barcelona, lleva 20 años pintando, forma parte de la memoria de los movimientos sociales de Varna, y estaba seguro que él iba a saber plasmar enseguida el significado de las canciones de Cobb. De hecho, su primera propuesta de portada es la portada tal cual está, o sea, no tiene modificación, la presentó y tal cual fue. Y luego estuvimos mirando diferentes opciones para lo del tema de la galeta, y bueno, a mí me impactó mucho el significado este de silencio, respeto, aprender a escuchar, y estamos cargados de nuestra dualidad, que es amor y odio, y no nos hagáis usar la cara más oscura que tenemos, porque la tenemos y la sabemos sacar, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo interpreto, pero es arte, tiene... Seguramente quizás para ti tenga otro significado, quizás para el autor tenga otro. A mí me impactó también de una manera muy muy frontal y muy directa esa imagen, y también la vi perfecta para formar parte del trabajo de Cobb.
Está muy bien que tenga además ese carácter abstracto, ¿no? Que es lo que tiene también la música. Vosotros sois muy claritos en los mensajes, pero sin embargo la música tiene esa otra parte, ¿no? Que es el contenido abstracto, la ambigüedad en muchas ocasiones que puede llegar a tener, y yo creo que es un arma muy muy peligrosa, por eso está muy medida, incluso más allá de lo que son ya temas, vamos a decir, bandas que os metéis dentro del plano social. Yo creo que es peligrosa hasta la música, fíjate lo que te digo, instrumental, que tiene calidad y que puede despertar algo dentro de una persona, ¿no? Mejor tenernos un poquito suavizados, un poquito relajados, que la bestia no se despierte, que no escuchar esa música que muchas veces pues despierta, remueve por dentro, ¿no? Como hace el buen arte en general, ¿no? Podemos hablar de una película, de un buen cuadro, de un buen libro.
Ellos quieren tenernos anestesiados.
Eso es.
Eso es así.
Eso es. Por eso creo que la música está ocupando un plano en esta sociedad que no es el que le corresponde. Yo creo que tendría que haber, pues por ejemplo, mucho más espacio para bandas como Cobb y otras tantas que en este programa independiente apoyamos desde hace ya unos cuantos años. Así que, Juanra, para mí un auténtico placer haber charlado contigo esta tarde. Espero que no sea la primera de muchas ocasiones, y espero que en un futuro podamos hablar de un disco de Cobb en el que habláis de flores, rosas, porque significará que ya no hay tanto que denunciar. ojalá que fuera así.
Me parece una difícil la situación, pero bueno, bienvenido sea el paraíso. En ese caso, haré una mirada retrospectiva, hablaré de los barrios, de las relaciones de las personas en las calles. Difícil será que acabe hablando de flores y amaneceres, pero bueno, no vamos a cerrar las puertas a nada. Ha sido un placer compartido, yo también he estado muy a gusto hablando con vosotros, y también comparto y deseo que sea la primera de muchas otras conversaciones.
Bueno, pues si me he dejado algo fuera, si quieres lo puedes añadir ahora, y luego te pido que me elijas un tema del disco, el que tú quieras.
Ha sido muy extensa, me ha gustado bastante la entrevista, creo que hemos hablado de amplia y variadamente. Pasamos a escuchar las canciones, y te voy a aconsejar la que para mí es la mejor canción del disco, porque la hace muchos meses que está compuesta, hace muchos meses que la estamos ensayando en el local de ensayo, y cada vez que la canto me pone la piel de gallina. Ingobernables, con la increíble colaboración de Odey.
Venga, pues vamos con ese temazo dentro de este Revolta, el trabajo que hemos presentado hoy aquí, lo nuevo de Cobb. Gracias, Juanra, estamos en contacto en próximas ocasiones, ¿de acuerdo?
Venga, agur.
Hasta otra, agur.
Agur.
Tiempo se nos echa encima, así que también nosotros nos despedimos ya definitivamente de toda nuestra audiencia. Gracias por haber estado ahí. Ingobernables en The Cobb, sonando de este Revolta para cerrar el programa definitivamente. Hasta la próxima, agur.